totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Un rayo que rompe la calma donde quiera que vaya. El trueno que exige respeto en cualquier cancha. Un futuro que emociona al fútbol. Con la promesa de conquistar el cielo y la tierra. Necaxa, en la Liga BBVA, se escucha. En W Deportes, la voz del fútbol.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento en tus deportes y marcas favoritas. Luce el estilo más original en la playa, la montaña, en la cancha o en el gym. Aprovecha esta temporada y visítanos en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
De lo más nuevo. De lo más nuevo.
Súper prendida, buenísima canción.
A todo lo que da.
Hasta lo más clásico.
La más linda. Upa negui, come saguanda, come saguanda, come saguanda.
¿Cómo dice Marta?
Zazuela.
Todos los días te ponemos a bailar. Estamos al aire. Marta de Baile en W 96.9.
Lo nuestro llegó a su fin, ya no se puede arreglar.
Uy, pues para que tú sí te arregles, llega el 4x2 en todos los cosméticos y además 3x2 en todas las playeras para toda la familia. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Encuentra el look perfecto para sol, arena o mar en las rebajas de verano Sears. Del 20 de junio al 4 de julio, ven y aprovecha hasta 50% de descuento más hasta 15% de descuento con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx. Sears me entiende.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Se requiere un marco de migración legal y un marco donde los migrantes tengan un tratamiento que no sea lo que ahora están encontrando en este corredor tan doloroso de migración.
Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa.
Este levantamiento virtual permitió conocer con mayor detalle comunidades difícilmente identificables dentro de la población LGBTQ y más.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 29 de junio del 2022, señor Javier Risco. Estamos a nada, a nadita, a nadititititita de que se acabe la primera mitad de este año. Buenos días.
Nadititite, dices por ahí, mi querida Gaby, así que bueno, pues estamos a nada, 8 de la mañana. Gracias, gracias a los que nos escuchan, a los que ponen este programa como alarma para despertarse. Bueno, pues aquí estamos y bueno, nos espera una mitad de semana, un miércoles, con muchísima información. Por lo menos la chunche del clima dice que en este momento la Ciudad de México está a 14 grados, un poquito más fresca. La máxima por lo pronto será de 24 grados y se esperan... Sí, estoy aquí en Benito Juárez, sí, déjame ver. Sí, aquí estoy. Una máxima de 24 y se esperan algunas lluvias por la tarde-noche. Así que bueno, pues estaremos al pendiente después de una... Por lo menos en esta zona de la ciudad, después de una madrugada con muchas lluvias. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. Saludos a Guadalajara, saludos a Monterrey. Por supuesto, saludos a la gente que nos escucha en el Estado de México. Y sí, a las 16 alcaldías, ¿desde dónde? ¿Desde dónde se reportan? A través de Twitter estamos en @silascosasw, @WRadioMéxico. Póngale por ahí @Barkentin y @JRisco. Y no sea tímido, márquele al 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Sí, de hecho por aquí teníamos algunas llamadas telefónicas. Déjame ver tantito. Híjole, ya se me perdieron entre tanto. Aquí está. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, una llamada telefónica de Elizabeth Alamar desde Tlanepantla. Dice, felicitaciones para mi hijo Alejandro Mata, que hoy cumple años. Gracias. Posiblemente ya vimos la llamada un poquito tarde. Lo lamento muchísimo, pero es que hoy hemos estado con muchísima información y con muchísimos... pues con muchísimos mensajes también, querido Javier Risco. Fíjate que de lo que platicaba hace rato el maestro Quintana y que nos decía la mismísima Brenda que en Querétaro dice, en Querétaro no hay trabajo, muchos trabajan remoto y que yo le decía que no, y también lo decía el maestro Quintana, nos dice, puede ser en algunas zonas, yo lo digo porque nuestro fraccionamiento es 56 casas, solo como 10 son empleados, el resto llegó a poner negocio o trabaja remoto. Sí, pero bueno, ese es un segmento muy pequeño, Brenda, de gente, digamos, en Querétaro. Obviamente el estado es muchísimo más grande. Dice César Rojas, en muchos lugares están solicitando personal y con sueldos arriba del promedio en Querétaro. Sí, la verdad es que ha sido uno de los estados, insisto, más pujantes en donde hay mucho empleo y hay empleo también de relativamente buena calidad considerando lo que sucede en otros lugares. Así que así las cosas esta mañana. Gracias en verdad a todos los que nos escriben y sí, la movilidad. Mucha gente precisamente que nos dice, nosotros nos fuimos a Querétaro. También por acá dice Araceli G, dice, está haciendo algo de frío. Sí, la verdad es que está haciendo algo de frío, dice, sí. Desde Letrán del Valle, los saludamos, Santi, Frida, Raúl. Sí, está haciendo fresquito esta mañana. Risco, que hemos traído pues mucha información. Hoy nos hemos metido, por supuesto, con temas políticos, pero también con lo que está sucediendo, la información que está saliendo en torno a este tráiler que llevaba a migrantes, eran 67 migrantes, de los cuales 51 fallecieron, y se ha dado información hoy desde la mañanera, Javier.
Así es. Vaya, es el tema principal dentro de la agenda. Todavía hoy varios de los diarios lo retoman en su nota principal, en las 8 columnas. Y bueno, pues ha habido tantas voces. Por lo pronto, hoy insistió el presidente en el pésame a los familiares. Ayer había empezado con esto la conferencia de prensa y, bueno, pues Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, dio información, por lo menos la más actualizada. Me llama la atención un poco cómo se le ha dado seguimiento al caso. Sobre todo, era una de las preguntas que nos hacíamos ayer, Gaby, sobre si había o no puntos de revisión, responsables de... por lo menos detener al tráiler, de ver qué es lo que sucedía. Francisco Garduño, insistimos, el responsable del Instituto Nacional de Migración, hablaba de estos puntos de revisión, qué pasó este tráiler de la marca Volvo color rojo y cuyo, bueno, pues las placas, los logos y la licencia fueron clonados. Vamos a escuchar a Francisco Garduño y los puntos de revisión.
El tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14:50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera, y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande en los Estados Unidos, estado de Texas. el punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima.
Y a ver, detenernos en este último punto, Gaby. Nos llamó la atención, sí, cuando estábamos escuchándolo, sobre este, el chofer que fue, o por lo menos quería pasar por víctima. A ver, vamos a escuchar lo que dijo el responsable de migración sobre esto.
Tienen ustedes conocimiento que a las 18:20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancourt, registrada en Álamo, Texas, indicando el dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente, del conductor. El conductor fue identificado como Homero N., mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos, de seguridad, informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio.
Bueno, pues ahí está la información, Gaby.
Información, ¿eh?
Respecto al recuento, al menos que se tienen 48 horas después, en el tráiler viajaban 67 migrantes. Se incrementó a 51 el número de fallecidos, algo que acaba de decir el responsable, la autoridad mexicana. 39 mujeres, 12 hombres, 27 mexicanos fallecidos, 14 hondureños, 7 guatemaltecos, 2 salvadoreños y un cuerpo pendiente por identificar. 16 migrantes permanecen en hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades. Gaby, para pues este recuento, insistimos, este recuento de lo que ha sucedido en las últimas horas, de la peor tragedia registrada en Texas, que tiene que ver con migrantes. Y bueno, pues esta situación que desafortunadamente, Gaby, es periódica. No es,
así es,
un tema nuevo, es un tema que se repite con el paso, bueno, pues de los meses y que ocurre por el mercado, por lo que significa este mercado ilegal de migrantes.
Y también el presidente de la República volvió a ofrecer el pésame a las, sí, familiares, a los familiares de los migrantes. Ya lo había hecho, por supuesto, en los días anteriores. Hoy lo volvió a hacer. Esto fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana.
Enviar nuestras condolencias, lo hicimos ayer, para familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas, en este tráiler, que todo parece que se asfixiaron. Y estamos pendientes, ayudando, desde que tuvimos información. Y le pedí al comisionado de migración de nuestro país que les informara y que informara a toda la gente, a los mexicanos, sobre este lamentable caso.
Bueno, esto sí fue como arrancó después ya lo que tú nos estabas comentando, Risco, sí, y pues esto, ¿no? Es decir, los puntos de revisión que pasaron, que pasó este tráiler, tampoco es novedad, puntos de revisión tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Aquí cuando hemos hablado de los tráileres que traen migrantes, decimos exactamente lo mismo, pasan puntos de revisión. ¿Te acuerdas aquel tráiler que se accidentó precisamente en Chiapas, también con muertes de decenas de migrantes? Pues también había pasado puntos de revisión y al final lo dejan pasar. En fin, mucho todavía hay que aclarar de esto, pero sobre todo pensar si realmente se va a poder hacer algo diferente. Hoy por lo menos no lo hemos escuchado, no. A ver si realmente se puede hacer algo diferente, que tiene que ver, por supuesto, con Centroamérica, con México, con Estados Unidos, con Canadá. Recordemos la reunión del presidente López Obrador y el presidente Biden, que va a ser el próximo 12 de julio, y donde se prevé, ya lo dijo el presidente López Obrador, que el tema de migración va a ser uno de los temas principales. A ver si en verdad puede ser algo diferente y no tengamos que lamentar muy pronto otra vez una tragedia como esta, de decenas de migrantes fallecidos y otros tantos heridos en este tráfico absolutamente inhumano de personas. Así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Señor presidente de la República, revise su proyecto de seguridad pública, porque no vamos bien. Y esto es clamor popular. Este evento lamentable no es aislado en nuestro país. Un país invadido por la violencia y por la impunidad. Recientemente el Papa Francisco acaba de lamentar el asesinato de estos dos sacerdotes y de nuestro amigo Pedro Palma. ¿Cuántos asesinatos en México? Fueron sus palabras. Nuestro tono es pacífico, pero alto y claro, invitando a que las acciones de gobierno finalmente acaben con la impunidad imperante en nuestra sociedad. Son miles, miles de dolientes sin voz que claman justicia en nuestra nación.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Javier Risco, hemos tenido en este programa muchas voces, sí. muchas voces desde el martes 21 de junio, después de que supimos de el asesinato de dos jesuitas y de un guía de turismo allá en Chihuahua. Hablábamos en su momento con Rubén Aguilar, académico, analista, ex jesuita, con Hernán Quesada, sacerdote jesuita, miembro del equipo de gobierno, precisamente los jesuitas en México, con Carlos Hernández, subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con un análisis realmente muy interesante de lo que es la Sierra Tarahumara. También en dos ocasiones con el padre Javier, el Pato Ávila, cuya voz escuchábamos ahorita, sacerdote jesuita que está allá en la Tarahumara, con Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, con Emilio Álvarez y Casa, apenas este lunes, senador del Grupo Plural, que estuvo por allá en Chihuahua, precisamente en las misas que se llevaron a cabo este fin de semana. Y teníamos pendiente hablar con el padre Luis Gerardo Moro Madrid, padre provincial de la Compañía de Jesús. Así que después de estos días, un poco tratar de entender dónde estamos parados y también qué sucederá frente a los gobiernos estatales, los gobiernos federales. Insistimos, después de el asesinato de los dos sacerdotes y del guía de turista allá en Cerocahui, en Chihuahua. Y me da mucho gusto saludarte, padre. Te saluda Gabriela. Buenos días.
Muy buenos días, Gabriela. Javier, saludos a la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
Gracias. Al contrario, padre, gracias. Y nuevamente, por supuesto, el pésame a la Compañía de Jesús después de esto que sucedió. Padre, ¿qué más decir después de todo esto? Y sobre todo, ¿cómo tener un diálogo también con las autoridades, pues para que en verdad las cosas empiecen a cambiar?
Bueno, mira, en estos próximos días, como lo dije en el último mensaje, en la misa en Cerocahui, el día que enterramos también a nuestros hermanos, los jesuitas de México nos vamos a reunir para definir nuestra postura ante esta realidad. Le hemos pedido a los medios de comunicación y a la sociedad en general que estén atentos a las acciones que queremos emprender como Compañía de Jesús y como iglesia. En Cerocahui iniciamos nuestro camino por la paz, yo así lo decía. Y sí quiero reconocer que hemos encontrado una respuesta inmediata de las autoridades en los tres niveles de gobierno. Nosotros desde un principio fuimos muy claros de decir queremos la recuperación de los cuerpos y también que se haga justicia. Se recuperaron los cuerpos. La promesa de parte del gobierno federal estatal es que están próximos a la aprehensión del presunto agresor. Y bueno, estamos en ello también pidiendo sobre todo el recuperar las condiciones de seguridad en la zona. No solamente para los religiosos o equipos de pastoral que ahí trabajan, sino también para la misma población. Les he pedido públicamente al gobierno, tanto federal como estatal, una estancia permanente de las autoridades, ya sea el ejército, la Guardia Nacional, hasta que tengamos paz en la Tarahumara. Y que en memoria de estos mártires, de estas personas y de tantas víctimas de la violencia, de verdad atendamos las causas de ese problema. Las causas culturales y las estructurales. Yo creo que los ojos del mundo se han puesto sobre la Tarahumara y es necesario responder a ellas.
Sí. Padre, ¿cómo está? Lo saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Y subrayaré lo que dice. Dice, le hemos pedido a las autoridades la presencia del Ejército y de la Guardia Nacional hasta que haya paz en la Tarahumara. ¿Es la salida que comparte, padre, el hecho de tener Fuerzas Armadas en la zona como el motor de llevarnos a un lugar en paz, padre?
A ver, como un primer momento para poder dar equilibrio a la zona, para poder garantizar la seguridad de los habitantes. Y eso lo estamos viendo, de que no todos quieren, por ejemplo, declarar. O sea, claro que existe un miedo que ya es histórico, no es de ahora, no es por el asesinato de estos hermanos nuestros, sino que existe un miedo ya entre la población porque nada se ha hecho, porque esa voz común de los asesinatos, del abuso de poder, de autoridad y demás. Pero mientras no se garantice por lo menos cierta seguridad, creo que no se va a poder avanzar. En esta realidad no se entiende si se asume que se trata de una guerra de las autoridades del Estado contra los grupos delictivos, como si fuera clara la línea que separa a los buenos de los malos. Yo creo que por el contrario, en México lo que tenemos son territorios como la Sierra Tarahumara, en donde la línea que separa al Estado de los grupos criminales ha dejado de ser clara y nítida. O sea, hay que decirlo. Se trata de redes criminales en las que a menudo participan de forma activa o cómplice las propias autoridades del Estado, y que por causa de un sistema de justicia roto, operan siempre con impunidad casi absoluta. ¿Es el mejor camino el que haya presencia militar todo el tiempo? No, no debería existir eso. Sin embargo, ahorita creemos que es un comienzo para empezar a garantizar lo mínimo, que es la seguridad de los pobladores. Esto ha generado que en algunas regiones surjan liderazgos criminales en la Tarahumara, ¿no? Y repito, lo sabemos nosotros que hemos estado ahí metidos, lo sabe la gente, lo sabe la policía, lo sabe el gobierno, y no se ha hecho nada en muchos años. Sí.
Es que, entonces, es que ese tema, padre, justamente lo que estás haciendo en este momento, este tema de lo que ustedes saben de la Tarahumara y quienes están en la Tarahumara desde hace tanto tiempo, ¿cómo aprovechar, digamos, también ese conocimiento que tienen de lo que ahí sucede? Decía ahorita las redes criminales, la manera como hay momentos en donde es difícil distinguir entre gobierno y redes criminales, ahora sí que entre los buenos y los malos, si lo quisiéramos poner de una manera tan dicotómica, pero ese conocimiento que ustedes tienen debería de servir de alguna manera. ¿Hay ahí interés? ¿Ustedes están viendo interés de las autoridades de diferentes niveles para aprovechar ese conocimiento? No solamente para poner, que entiendo que es un primer momento ahorita pensar en Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, pero para aprovechar ese conocimiento e ir más a fondo en la Tarahumara, padre.
A ver, yo creo que si algo también dejé claro hace unos días, es que nosotros hemos estado ahí metidos en la Tarahumara como tal. Tenemos estudios de la zona y con mucho gusto los ofrecemos a las autoridades para que también desde ahí se trabaje. La iglesia diocesana en la Tarahumara, sabemos que también se han metido religiosos, religiosas, al estudio no solamente de la lengua, sino realmente a comprender las causas de la pobreza, de todo lo que está sucediendo ahí, ¿no? La misma división que existe entre rarámuris y los mestizos. En los varios siglos de presencia jesuita en la zona, la labor pastoral ha sido siempre acompañada de un compromiso constante con la mejora de las condiciones de vida de la población rarámuri, de la Sierra Tarahumara. No podría ser de otra manera nuestro servicio de la fe y la promoción de la justicia que nosotros decimos como Compañía de Jesús. Actualmente, la presencia de los jesuitas en el territorio apoya la creación, por ejemplo, de centros culturales para promover la educación, o la gestión de clínicas para mejorar el acceso a la salud, o el apoyo a proyectos de infraestructura que permitan mejorar el acceso al agua. O sea, estamos haciendo cosas que creo que también le tocarían a otros hacer. Las hacemos con gusto, porque es nuestra vocación, pero sí creo que es importante que el gobierno federal, estatal, volteen la mirada hacia la Tarahumara y de verdad atiendan a una población en pobreza extrema. Los establecimientos de economía, por ejemplo, social, nos hemos metido también ahí, ¿no? Y que van a permitir una comercialización más justa de los productos de los artesanos indígenas para que no se abuse de ellos. Y adicionalmente, por ejemplo, uno de nuestros compañeros jesuitas preside la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, ¿no? A través de un organismo que se llama COSIDAC. Y es exactamente volverle a dar dignidad, pues, a nuestros hermanos tarahumares.
A ver, muy, muy interesante, ¿verdad? Esto particularmente, padre, y insistir, nos llamó la atención y el querer hablar con usted justamente sobre esto, sobre los estudios. Estamos hablando con el padre provincial de la Compañía de Jesús, el padre Luis Gerardo Moro Madrid. ¿Qué dicen estos estudios? Por ejemplo, un ejemplo de algo que sepan los jesuitas, pero que todavía no sabe o no ha logrado entender el gobierno. Por ejemplo, ¿qué es lo que nos dicen? Nosotros hemos estado en la zona, nosotros hemos compartido la mesa con la gente de ahí, hemos estado desde hace décadas ahí. ¿Qué no sabe todavía el gobierno que podría, al menos en esta zona, decir, bueno, vamos por este camino, padre?
Sí, a ver, yo creo que no se trata de descubrir como el hilo negro, ¿no? La caja de sorpresas y datos novedosos. Los datos están ahí. El caso es hacerles caso como tal. Lo decía hace un momento, en estos próximos días los jesuitas nos vamos a reunir como para definir nuestra postura ante esta realidad. Y ahí vamos a dar a conocer esto que ahorita me preguntas. Con datos concretos, lo que nosotros tenemos que puede ayudar también a los gobiernos que pongan la mirada en la tarahumara. No se trata ahorita de decir un dato en porcentajes o demás, o el número de pobreza, o lo que está atendiendo, o cuestiones de salud, por ejemplo, ¿no? Donde también nosotros, por ejemplo, se tiene una clínica. Y el número de tarahumares que van allá también a hacerse atender. Y que hemos, nos han cortado el apoyo, por ejemplo, de gobierno, cuando en un momento se apoyaba esta clínica para los tarahumares. Esos datos, por ejemplo, sí, vamos a irlos dando a conocer poco a poco. Pero me parece ahorita sí importante resaltar el hecho de que tenemos estudios, tenemos datos. Creo que es importante que nosotros podamos ofrecerlos y que también el gobierno haga algo con ellos.
Sí, es que, por ejemplo, nos quedamos pensando en esto específicamente del conocer la zona, no precisamente en el tema de los porcentajes. Recordará, padre, hace algunos meses, incluso tal vez un año, un par de años, se publicaron en la portada de los distintos diarios de circulación nacional cómo estaban unos niños armados en Guerrero. Y aparecían los niños con armas.
¿Y las fotografías?
Y vaya, el trabajo de investigación que se hizo de la zona era justamente, o por lo menos lo que decían los pobladores era, pues es que no están no van a la escuela. Y la pregunta era, bueno, ¿y por qué no van a la escuela? Pues porque nadie, ningún maestro rural quiere venir a la zona. ¿Y por qué? Pues porque en los últimos 6 meses han desaparecido 2 maestros rurales, y bueno, pues nadie más. Entonces, en el caso es como esta cadena, padre, de decir, a ver, primero hay un conflicto del crimen organizado, los miembros del crimen organizado asesinan o desaparecen maestros, esto hace que no haya maestros en la escuela y esto hace que los niños no vayan a la escuela. Ese es el tipo de problemas que al final dices, bueno, es social, una cosa con otra, una pieza de dominó que tira a las demás.
Sí, así es. Pero, por ejemplo, está el Centro de Derechos Humanos de allá, de la Tarahumara. Sí. Es importante que nosotros también podamos decir, a ver, tenemos este número de casos documentados donde ha existido la tortura, la desaparición, la violencia, que eso yo creo que forma parte de estos datos, estos estudios que nosotros con mucho gusto podemos ofrecer a la sociedad y al gobierno, a las autoridades. Tenemos una clínica también, Santa Teresita, esto en Krill. Bueno, estamos viendo el número de casos que llegan de niños, de niñas, de mujeres con desnutrición. O sea, hablamos de un alto grado de desnutrición en la Tarahumara, con enfermedades que en un momento pensábamos erradicadas en México y están apareciendo. Yo creo que si todos estos datos fríos no nos dicen algo para movernos como sociedad civil, pero también las autoridades, nunca se va a cambiar esto. Hoy yo creo que Javier, Pedro y Joaquín, como muchas otras víctimas que no sabemos sus nombres, han logrado poner o que nos fijemos en la Tarahumara. El mundo puso sus ojos en la Tarahumara. Entonces ahí es donde yo digo, tenemos que hacer algo.
Sí. Padre, ustedes se suman, después de esto que te preguntaba Javier Risco, pero ustedes se suman también a este llamado que ha venido también de otras instancias de la Iglesia y de otros actores, también incluso actores políticos, digamos, a que se revise la estrategia de seguridad de este gobierno.
Yo creo que, a ver, los jesuitas no queremos sumar a la polarización. Eso nos ha quedado claro desde un principio. Es lo que menos necesita el país. Lo que queremos es construir la paz. Repetir una y otra vez que necesitamos de todas y de todos, que necesitamos también incluidos ahí los 3 niveles de gobierno y que sí se necesita revisar. Yo creo que como todo trabajo humano, como toda labor humana, merece, puede ser revisada. No hay cuestiones perfectas, ¿no? Hay que ver cómo enriquecemos también esto. Si no hay diálogo, si no hay puentes, no vamos a avanzar. Eso nos queda claro.
Claro.
Eso es una cosa que es muy distinta a sumarnos a una polarización que creo puede ser un riesgo que corremos también en esto. Que un drama como el de la Tarahumara se politice o los partidos jalen para sus propios intereses. Sí, entonces volvemos a caer en lo mismo. Ahora su molino.
Sí, para cerrar, padre, ¿cuándo se darán estos datos, esta reunión entre, bueno, pues toda la comunidad jesuita para preparar este documento? ¿Se tiene fecha?
Sí. Lo interesante de todo esto es que son, obviamente no es toda la provincia, ¿verdad? Son más de 250 jesuitas, sino que realmente se ha invitado a algunos, pero también se ha invitado a personas de la sociedad civil que también puedan ayudarnos. Nosotros esperamos dar una primera versión de este documento. Van a ser 2 días de esta primera reunión. De ahí saldrá una primera línea. Esperamos darla a conocer a más tarde el día sábado. El lugar y todo también próximamente lo daremos a conocer en nuestras páginas de información.
Perfecto. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, para también poder comentar ese material. Gracias, padre, por estos gracias. Minutos y, por supuesto, seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo, Javier, un gusto estar con ustedes.
Gracias, muchísimas gracias. Es el padre Luis Gerardo Moro Madrid, padre provincial de la Compañía Jesús. Pues sí, pues es que son los que le saben, Javier, son los que están ahí, ¿no? Los que están en la Tarahumara, y bueno, pues tienen tal cantidad de información, que ojalá alguien lo escuche, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que no necesariamente sucederá, pero tengamos la esperanza puesta en sí. Que alguien sí. Escuche para tomar decisiones, pues con la información de los que llevan siglos, pero sobre todo ya décadas allá en estos tiempos en donde, pues como bien se dice, las redes criminales incluyen autoridades, a criminales como tales, y quienes se quedan en medio, pues es la población, ¿no? Finalmente, la población en una zona
Y perdón, me parece que es un paso y este ejercicio de lo que publicarán, creo que es el paso de lo que nos decía ayer Ernesto López Portillo sobre cómo podríamos llegar a una solución del problema, de decir, a ver, esto va más allá de poner Guardia Nacional, de poner militares, de armar a las personas. Creo que este contraste que acabamos de escuchar, primero los audios de Alejandro Moreno diciendo hay que armar a las personas y después diciendo el padre diciendo, bueno, pues tenemos estudios para poder hacer algo social y contribuir para la pacificación de esta zona. Pues yo creo que es justo lo que nos decía ayer Ernesto López Portillo, un esfuerzo colectivo y ojalá se camine hacia allá, Gaby.
Y volvemos a decir, no, la solución evidentemente no está en armar a toda la población. Eso nos debe quedar clarísimo. Bueno, vamos a ir al corte. Regresamos con Enrique Perret. Hoy es día de la US Mexico Foundation aquí en nuestro programa. Y justo vamos a hablar del tema migración y lo que acaba de suceder apenas hace unos días allá en Texas. Y después, por supuesto, tenemos a Francisco Javier González. ¡Vámonos!
Así las al regresar, en Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa, Así las Cosas, W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. En esta temporada de lluvias, recuerda resguardar perfectamente tu paraguas antes de ingresar al andén para evitar incidentes en la línea. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
Escuchas.
Así es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todos los shampoos, acondicionadores y jabones de tocador están al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 29.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No!
¡Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo! Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
¡Julio, Julio!
Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color 1, 2, 3, Persil, Viva, Ariel y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplican restricciones.
Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales.
El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales.
El INE es valioso porque me garantiza una paz social.
Porque me deja participar en las decisiones del país.
Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo.
Y yo.
Una tierra de luchadores y tradición. Cuna del fútbol mexicano. Casa de un campeón que cruza fronteras y que ha demostrado ser el equipo de México. Pachuca, en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes, la voz del fútbol.
Me llamo Marvin, soy de El Salvador y llegué un año a México. Lo más difícil fue dejar a mi familia. Acá en México hay muchas oportunidades para nosotros. Pues yo creo que un lugar para mejor vivir, pues tiene que ser un lugar donde no haya delincuencia.
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes.
Migrar es humano.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
Si es podcast.
Es W.
Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México.
Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio.
Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11:07 de la noche por Justicia TV.
Para él las mujeres eran animales.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
La piedra y yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Caretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarde.com.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la uva blanca sin semilla está a solo 39.90 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Radio
96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Hola, soy Enrique Perret.
Más del 60% de las personas que están llegando a Estados Unidos son mexicanos.
Is insulting and unacceptable.
Y esto es integración de Norteamérica.
Infrastructure.
Sí, se puede.
Soy Enrique Perret. Y esto es integración de Norteamérica.
En Así las cosas.
Welcome, my fellow Americans. Welcome.
Bueno. Bueno, son las 8 de la mañana con 39 minutos. Mi querido Enrique Perret, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Buenos días a ti y a Javier. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Enrique? Qué gusto escucharte.
Tristes porque nos emocionaste, dijiste, estoy en México, voy a ir a visitarlos.
No, no solo eso,
listo
con chilaquiles.
Chilaquiles, okay, etcétera. Y hoy nos dijeron, oye, que no, que siempre no, que háganle como puedan.
Ayer
pero
me manda un mensaje, Gaby, acuérdate de no cenar, porque mañana va a perder con el desayuno. Ahí voy de güey, estamparme con la pared otra vez, mi querida Gaby, de no cenar. Así que, haciendo ayuno.
Una gran disculpa, pero como dice el dicho, pues aquí, ¿cómo dice? Trabajo mata carita, vamos a ponerle en este lado.
Ah, muy bien. Bueno, nunca ha dicho está así, bien. Pero está adelante. Muy bien. Mi querido Enrique Perret.
Es un dicho un poco raro, pero Gaby, no pasa
estoy
nada.
Estoy trabajando.
Está bien. Oye, querido Enrique, pues a ver, entrémosle con el tema migración. Ya estuvimos dando cuenta de pues todo lo sucedido, por supuesto, en estos días allá en Texas. También ya la respuesta hoy, la investigación que presenta el gobierno federal. Pero ¿qué decir de todo este tema y sobre todo de estas tragedias, querido Enrique?
Gaby, lo hemos platicado pues en muchas ocasiones, ¿no? Y son tantos factores que hay que tomar en cuenta de la migración. Yo creo de verdad estamos viviendo el problema de política pública más importante de nuestra generación. O sea, al menos así lo siento yo. Es un tema regional, involucra a varios países, involucra muchos factores, tanto económicos. Aquí con ustedes hemos hablado de la escasez de trabajadores en Estados Unidos y cómo eso también tiene que ver con esta búsqueda de migrantes, de querer ir, reencontrarse con familias, quizá encontrar un trabajo. Me parece que todas las personas que estaban en este tráiler y en esta tragedia, pues estaban buscando evidentemente una mejor vida, estaban buscando un trabajo, estaban buscando pues aquellos menores de edad, reencontrarse con familiares, estar en una mejor circunstancia, llamémoslo, ¿no? Y si no tomamos en cuenta la consideración económica, pues algo nos está faltando. Yo no sé si ustedes alguna vez vivieron, Javier, aquella exposición de Alejandro González Iñárritu, el cineasta, sí, claro. De Carne y Arena, Gaby, ¿te acuerdas?
Sí. Sí, me acuerdo.
Yo creo que yo... Uh-huh. Yo fui un par de veces en Washington, instalaron, creo que era la viuda de Steve Jobs, dio un grant, ¿no? Dio un recurso para que se montara la exposición de Carne y Arena muy cerca del Capitolio. Y su intención era que todos y cada uno de los congresistas, staffers, asesores vivieran pues un poco en carne propia, y se llamaba Carne y Arena la exposición, era una exposición de realidad virtual, y todos los que pasábamos por ahí eran 20 minutos, ¿no? Entraba una persona cada 20 minutos y vivía una experiencia de realidad virtual de lo que vive un migrante al cruzar por el desierto entre México y Estados Unidos.
Sí, deja interrumpirte tantito, sí, aquí en México yo la pude ver en el Centro Cultural Tlatelolco, Centro Cultural de la Universidad de Tlatelolco, y era esto, es esta instalación en donde entrabas primero a este cuarto frío, y luego, bueno, pues tenías que dejar tus zapatos, y luego cómo ibas caminando, y luego, pues esto sí, de realidad virtual, pero también estabas en un espacio, y era eso, lo que tú dices, cómo cruza un migrante, cuando está ahí en el desierto, un poco, cómo empiezan a llegar la Border Patrol y empieza y encima de ellos, muy impresionante, como tú dices, duraba 20 minutos y 20 minutos aterradores, Enrique.
20 minutos aterradores, Gaby. También lo interesante de la exposición es que cada vez que la vivías, podrías vivirla desde un ángulo distinto. Podría ser los ojos de un niño, podía ser los ojos de un joven en busca de trabajo, podía ser los ojos de una madre cargando a un bebé. Te ponía en los zapatos del migrante en búsqueda de una mejor situación de vida. Y la idea de eso, pues, al instalarse en Washington, era que el tomador de decisiones, el que hace las leyes, pues un poco reflexionara a partir de muchas circunstancias. Y Gaby, creo que eso es lo que lo que nos falta ahora, ¿no? Si bien hay muchas intenciones y podríamos hablar de múltiples soluciones que se han planteado al problema, ¿no? Hace apenas 2 semanas lo platicamos aquí, este llamado de la vicepresidenta Kamala Harris en Los Ángeles a invertir más en Centroamérica a través del Pacto de Centroamérica. Bueno, la inversión productiva va a resolver esto, pues quizá una parte, Gaby, ¿no? Y quizá en el mediano y largo plazo, pero no es una solución inmediata, lo sabemos, ¿no? Hablaban de 3.9 billones de dólares y capacitación y todo, pero no es una solución inmediata. ¿Las remesas es parte de la solución? Pues también no es parte, porque las familiares están mandando recursos. Gaby, Javier, se están mandando 5,000 millones de dólares al mes en remesas. Oye, a México.
Qué importante que toques este punto, Enrique, porque de las remesas se habla siempre en la conferencia matutina, incluso parecen como medallas del gobierno.
Sí.
Y lo repiten y lo dicen, las remesas, los paisanos, tal. Pero cuando sucede algo así, o sea, de verdad es como decir, oye, a ver, es el contraste también, ¿y qué han hecho por ellos?
Y pues sí, la pregunta es, ¿cuántos más dejaron o pudieron dejar de inmigrar puesto que recibieron ese recurso en sus casas, en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en Tabasco, en donde sea, Javier? Entonces, la remesa es bien importante. Ahora, vinculada a la remesa, pues hay otra solución que me parece que el gobierno federal la ha explorado y se está poniendo sobre la mesa, que es el tema de movilidad laboral. Para mí, probablemente la solución más inmediata y más completa.
A ver, ¿cuál es?
El cómo, pues cómo de manera legal se pueden otorgar trabajos temporales de gente que pueda ir ante esta escasez de trabajadores en el campo, en Estados Unidos, en múltiples industrias, desde logística, en la industria láctea, vaya, tantas industrias que hoy carecen de trabajadores en Estados Unidos por un tema de demográficos. Y bueno, en donde hay una posible vía, donde esta gente que busca una mejor vida, busca un mejor trabajo, quizá temporal, porque quieren regresar a sus hogares con sus hijos. Escuchábamos la historia de esta madre de un hijo que pierde la vida hace 2 días en este tráiler, que decía, bueno, uh-huh, se fue porque quería darle una mejor vida a sus hijas que se quedaron, ¿no?
Sí, claro.
Sus hijas, claro, Siguen en su pueblo. Entonces él fue buscando trabajo, seguramente iba a mandar dinero cada mes y seguramente iba a querer regresar a ver a sus hijas. Entonces esa movilidad laboral, esa facilidad de ir y regresar con un permiso de trabajo a través de una empresa que te busca a ti para aportarle valor, ¿no? Para aportar valor a través de tus manos, a través de tus ideas, a través de tu trabajo. Esa yo creo que es la vía más correcta. Existe, sí, ¿no? México envía 260 mil trabajadores todos los años tan solo a Estados Unidos de manera legal, documentada y de manera temporal. Se envían otros 70 mil a Canadá, principalmente al campo. Es un programa exitosísimo con Canadá. La gente va y viene. Y vaya, yo creo que no hay solución fácil, evidentemente, no hay una única solución, son múltiples. Pero Gaby, Javier, que estas situaciones nos sirvan, y entiendo que es bien importante contar la historia de las 51 personas que perdieron la vida, quienes están en el hospital, y entiendo que hay que encontrar qué sucedió y el camión, qué ruta recorrió y encontrar a los culpables. Pero también igual de importante es reflexionar en las soluciones que tenemos que estar planteando ya. O sea, ya no hay tiempo. Para esta gente el tiempo se acabó hace 2 días. Ya no hay tiempo.
Qué duro.
Y tenemos que participar todos. Aquí no se vale echar culpas a los gobiernos. Aquí hay que participar absolutamente todos, ¿no?
Sí, totalmente.
Y hay que ponernos en esos zapatos, Gaby. La pregunta, y cierro con lo que empecé, es ¿cuántos de nosotros nos ponemos en esa realidad virtual, en los zapatos del migrante que tiene obligatoriamente la necesidad de cruzar? ¿Cuántos nos ponemos en sus zapatos diariamente? Y creo que no lo hacemos. Seamos francos con nosotros mismos, y no lo hacemos.
No, hacemos. Y lo decía, por ejemplo, hace rato Enrique Quintana, la migración interna, ¿no? No solamente la migración hacia afuera, sino también lo que pasa dentro de nuestro propio país. Y creo que en general no nos ponemos en los zapatos de los otros, Enrique. Y creo que ese tendría que ser un poco nuestro reto. Pues gracias, gracias por estos minutos nuevamente. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Enrique.
Les prometo ir pronto.
Eso, conste. Eso. Bueno, así gracias. Es. Muchas gracias. Es Enrique Perret de la US Mexico Foundation. Ya saben, ahí en las redes sociales de la US Mexico Foundation o del propio Enrique Perret encuentran toda la información de lo que hacen ellos, que hacen un montonal de cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, señor Risco, bien, buenos días, Gaby.
¿Cómo Qué están? Gusto escucharte, oh, querido igualmente, Francisco.
Muchas gracias.
Qué gusto escucharte. ¿Cómo qué gusto estás, escucharte.
Francisco Javier González, bien. Te lo veo con una voz así clara, lista, limpio para cantar con nosotros. Pero bueno.
A ver, primero, cuéntame un poco, porque la verdad es que lo he visto de reojo, mi querido Francisco, pero no estoy muy enterado de, por lo menos, empresarios mexicanos que están expandiéndose más allá de las fronteras. Hablo de los Orlegui. ¿Cómo está este chisme futbolístico, querido Francisco?
Pues está muy bueno, Risco, Gaby. Muy interesante, porque compró el 73% Grupo Orlegui del Sporting de Gijón. El Sporting de Gijón, a mucha gente le puede sonar pues, muy lejano. He escuchado cada cosa del Sporting. Es un equipo sin historia. ¿Cómo se animan a comprarlo? Nada más falso que eso. Ciertamente tiene varios años ya en segunda división de España. Y estuvo a punto de perder la categoría en la temporada que recién terminó. Que quedó a dos lugares del descenso, ya categorías regionales prácticamente. Pero el Sporting de Gijón, a ver si se acuerdan ustedes, a ver si les dice algo. Por ejemplo, ahí jugaron Luis Flores y Manuel Negrete un año, cuando se fueron al fútbol de España. Ahí recordarán tal vez, y si no les cuento, porque son muy pequeñitos, cuando Javier Aguirre se va a jugar a los Osasuna, sufre una fractura después de todos los esfuerzos que hizo para irse de futbolista, luego se fue como técnico años más tarde, por hacer, él se va perdiendo dinero, no le importó, además de origen vasco, se va a los Osasuna, y sufre una fractura con un arquero, Juan Carlos Ablanedo, uno de los históricos del Sporting de Gijón. Este mismo histórico se traía a la greña con Hugo Sánchez, que en esa misma época estaba jugando en el fútbol de España. Se acordarán de Kini, tal vez un jugador español que fue secuestrado, después se fue al Barcelona. De hecho, cuando es secuestrado está en el Barcelona y que finalmente es rescatado con vida. Ya falleció hace algunos años Enrique Castrucchini, un jugador histórico de la selección de España, o de El Oyolaya, o de Joaquín, o del propio Blanedo, de la Academia de Mareo, que era una de las academias de formación de futbolistas más importantes de Europa hace algunos años. ¿Y qué pasó con el Sporting de Gijón, que además representa pues a mucho de la comunidad asturiana que vive en México? Bueno, pues ocurre que se le vino el mundo encima, empezó a tener pérdidas económicas, como muchos equipos en España, y Alejandro Iraragorri y Grupo Orlegui desde ese tiempo están tratando de comprar una franquicia del fútbol europeo. Estuvieron, bueno, pegó en el poste la compra del Newcastle hace un par de años, tres años más o menos, de la Premier League de Inglaterra.
Pegó en el poste, sí.
Pegó en el poste, sí, casi firman el contrato, pero luego un tema familiar ahí entre los dueños y ya terminó impidiéndolo. Intentaron con Leganés y ahora van con Sporting de Gijón. ¿Qué se me hace muy interesante de todo esto, Gaby Risco? El que el modelo que se ha convertido en popular en México por el triunfo atlista, ¿no? Más de 70 años sin título y tener dos consecutivos. Santos Laguna, que también pertenece a una región muy difícil, futbolísticamente hablando. No es una capital como sí lo es Guadalajara, en el caso de Jalisco, y les ha funcionado. Claro, a veces mejor que otros años, pero finalmente ha funcionado, es sustentable, es un equipo que puede invertir y que mantiene su inversión. Entonces, aplicado esto ahora con el Sporting, me parece muy interesante. Es un equipo, sí, histórico, sí, muy tradicional, con más de 100 años de historia, con campañas increíbles en primera división, con un estadio tradicional que es el Molinón, que fue sede del Mundial del 82, y que hoy ve mexicanos que lo van a rescatar y los ven con mucho agrado. Venga, sí, por favor, dinero y sobre todo saber cómo hacer las cosas. Entonces, el experimento, que para nosotros es eso, una curiosidad para el grupo Orlegui, pues es una inversión importante, no se sabe el monto todavía, pero finalmente sí creo que hay empresarios mexicanos que se animen a esta aventura, claro. Me parece muy bien. Del otro lado de la acera está el Oviedo, con el cual también la tradición, la rivalidad es añeja entre el Sporting y el Oviedo. El Oviedo, en la mayoría de las sesiones, la tiene el grupo de Carlos Slim.
Vaya, vaya.
Y ahí la van llevando poco a poquito.
Perfecto. Sí. Pues ahí van, esto sí fue al poste y adentro.
Eso sí, exacto, de campanita.
Al poste ya de
okay. Campanita.
Bueno, oye, y rápidamente, buenas noticias para la maestra Barkentin, ¿o no?
Sí, claro. Eduardo Salvio, que venga. Es un muy buen jugador. Ayer no jugó porque estuvo en la banca, porque ya le hacen un poquito el feo. Él decidió no renovar contrato con Boca, que por cierto un periodista de Argentina dice que el fútbol mexicano es casi amateur. Bueno, pero le están pagando el doble que en Boca, Eduardo Salvio. O sea que de amateur no tenemos nada. Tendremos otras cosas, amateurs no somos. Pero viene Eduardo Salvio, 31 años, un buen jugador, juega en la media cancha, puede jugar por los costados. Te va a encantar, Gaby. Es un jugador, te digo, venga. Ya con experiencia, tiene 31 años, pero con un buen rato por delante todavía. Y creo que puede ser una de las sensaciones de la campaña. Jugador que viene de Boca al fútbol mexicano o casi a cualquier parte del mundo, no siendo un jovencito, es garantía. Ya lo vas a ver.
Bueno, pues ahí está. Y para cerrar, bueno, hoy
espero que
fútbol,
así sea.
¿Verdad?
Vas a ver. Hoy hay fútbol, hay México frente a Guatemala, juegan en Honduras, el pase para el Mundial Sub-20, que ya le ha traído buenas noticias al fútbol mexicano, hoy consiguiendo el triunfo, avanza el Mundial. Y si no, se regresa a casa, o sea, que ojalá que gane.
Ah, no, pues exacto. Hay que verlo y apoyarlo. Ojalá. Ya está. No,
exactamente.
Hay que apoyar. Pero bueno, qué bueno, porque yo estaba entre que si, ¿cómo se llama? Que si Oviedo, que no sé qué. Ya, lo único que se me antojaban eran unos quesos, pero ya terminé de entender más o menos todo.
Una fabada
riquísima. Sí. Pero bueno, gracias, Kevo Francisco. Nos escuchamos mañana.
Claro que sí. Gracias, Gaby. Risco, hasta mañana.
Hasta mañana, Francisco Javier González. Y le mandamos un abrazo a nuestro querido Jorge Israel Hernández. Dice, Barkentin y Risco, así como tratando de entender quiénes son los jugadores. Pero bueno, ahí está. Ahora sí que listo. Tenemos listo el mapa. Nos vamos al corte, señoras y señores. Tenemos todavía una muy buena hora por delante. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
La periodista Frida Guerrera nos contará de su libro Con las niñas no, con los niños tampoco.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Barkentin. Javier Risco. Así las Cosas.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y la comer.com, la sandía Charleston está a solo 5 pesos el kilo. Ven a la comer y descubre.
Miércoles de plaza.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Caretarte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Utiliza la lucena de la avenida Recreo y Sur 107 en la zona de Iztacalco muy cerca del límite de su límite troncoso. Una camioneta choca contra un poste, lo derriba. Trabajan los servicios de emergencia en este lugar. No hay lesionados, pero se afecta la circulación en dos carriles, esto con dirección hacia la zona del G3 Oriente. Lo hace a través de Plutarco Les Calles, buena velocidad, esto partiendo de La Viga hacia la zona de Río Churubusco. Sin embargo, se detiene partiendo de Rojo Gómez en dirección hacia el Periférico Oriente. En este caso, utilice lo que es Canal de Tezontle, Canal de Patlaco como alternativas. Al circular esta mañana por Río Churubusco, partiendo de Calzada La Viga y hasta Calzada de Tlalpan, muy lenta la circulación, Municipio Libre o Zapata son alternativas, y finalmente al hacerlo por el eje de central, partiendo de Flores Magón y hasta Puente 112, la circulación es lenta. En este caso, Insurgentes, una alternativa con dirección a Linda Vista o hacia Vallejo. El reporte, sigo pendiente.
En Office Depot, laptop Acer Aspire 3, 4 GB de 8,499.